11 de la mañana, 28 minutos en todo el país. Bueno, recordarán, la semana pasada se sancionó la ley de turismo, pero está judicializada, y a raíz de esta judicialización se amplió una convocatoria por parte del Ministerio de Turismo de la Nación hasta hoy el plazo para inscribirse a la tercera etapa del Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos. Esto es un aporte de 40.000 pesos para prestadores turísticos. La extensión entonces de esta convocatoria es hasta hoy, rige hasta hoy. Hay tiempo de anotarse. Estamos en comunicación telefónica para hablar de este y otros temas con la diputada nacional del Frente de Todos, Graciela Landricini. Buenos días, Graciela, gracias por atendernos. Ornella Perdomo y Gypsy Lavín la saludamos. ¿Cómo está?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo preocupada por el tema del proyecto de ley que se aprobó en diputados, que era el mismo que trató el Senado y le dio media aprobación, de sostenimiento y reactivación de la actividad del turismo, que comprendía una enorme cantidad de beneficios para una actividad tan paralizada, tan sufrida en definitiva, como ha sido toda la actividad relacionada con el turismo de nuestra región y de todo el país, que todos disfrutamos cada vez que podemos salir, y sabemos el dolor que significa tener las ciudades cerradas, tener los hoteles cerrados y los servicios turísticos paralizados. Pero bueno, hubo un no reconocimiento de parte de los legisladores Juntos para el Cambio de que pudiéramos continuar con sesiones remotas. No quisieron acordar la continuidad del protocolo para poder sesionar de manera remota o mixta. Los que puedan, estén cerca y quieran ir presencialmente al Congreso, y los que están lejos y tienen problemas de edad, de riesgo, y no pueden trasladarse, puedan sesionar de manera remota, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Fue una decisión absolutamente irracional, promovida desde alguna llamada telefónica, después de 8 horas de discusión de los presidentes de bloque. Quedó claro que hubo voluntad de confrontar y no acordar, y después de 6 horas de escuchar amenazas, insultos y demás, se fueron sin dar quórum de la Cámara. Ocuparon la Cámara 94 personas, cuando lo lógico desde el punto de vista sanitario era solo 45. Después se generaron contagios, tampoco se reportaron a Salud, sino que los médicos del Congreso se enteraron por la prensa. Todo una locura. Uh-huh. Y encima judicializaron lo que pudimos tratar para los beneficios del sector del turismo entre 1:30 a.m, que pudimos empezar a sesionar, y 5:00 a.m, junto ahora, con el tema de la ley de pesca.
Graciela,
esos resultados los judicializaron y ahora no están aplicables. Por eso es que el Gobierno Nacional salió con esto en la emergencia, que es como un oxígeno para seguir proyectando la espera de que la ley sea reconocida como válida, cosa que puede ocurrir en cualquier momento, y se puedan aplicar las medidas que se diseñaron en ese instrumento legal.
Uh-huh. Diputada, volviendo al funcionamiento del Congreso, de acuerdo a la información periodística, el presidente habría logrado un acuerdo para sesionar con los diputados de la oposición.
Sí,
Sergio Massa,
ahora
¿no?
Se logró. En esa oportunidad, el martes de la semana pasada, cuando se reunieron todos los presidentes de bloque, los únicos que no acordaron son los de Juntos por el Cambio. El resto de los bloques, que no son el Frente de Todos, acordaron, porque se entiende racionalmente de que no se puede sesionar de otra manera, como en tantas actividades de la sociedad en este momento, que es el de máximos contagios de todos los 6 meses de la pandemia. Ahora, después de haber tenido contagios ellos, después de haber puesto en riesgo personal de la Cámara y a otros legisladores, que todavía no sabemos cuántos contagios pueden estar dando vuelta, porque vemos ese legislador que llegó de Santa Fe, no hizo cuarentena, fue a sesionar al Congreso, no sabemos si se contagió en Santa Fe, se contagió en el viaje o se contagió en la Cámara, y si a quienes contagió y si son sintomáticos o no, mire la complejidad de lo que estoy diciendo. Bueno, esta semana no les quedó más remedio que volver a acordar la prórroga de las sesiones mixtas y remotas, y que en caso de algunos temas que haya mucho interés en presencialidad, habrá que avisarlo con más de una semana de anticipación para poder buscar algún lugar donde sesionar donde haya las distancias sanitariamente recomendadas. Uh-huh. Esa es la verdad de la cuestión. No había ninguna necesidad institucionalmente, como no fuera tener voluntad de confrontar y confrontar, como para haber tomado aquella decisión de hacer toda esa manifestación típica de un circo en la Cámara para después retirarse porque no dieron quórum, y lo hicieron durante 6 horas en la Cámara y 8 horas de reunión parlamentaria. Después de 14 horas invertidas en esa cuestión irracional, pudimos empezar a sesionar y tratar la ley de turismo con todos los demás bloques. Se aprobó por unanimidad lo que vino del Congreso, del Senado, perdón. Habría que hacerle algunos complementos, pero en principio lo que necesitamos es que se dé por válida esa ley, porque si no, todos los operadores turísticos seguirán teniendo que esperar, con toda la incertidumbre y la angustia, los salarios que no pueden pagar, los servicios que no pueden pagar, los alquileres que no pueden pagar, bueno, todo lo que ya conocen ustedes de la zona turística, y con todos los operadores que nos hemos reunido, se han reunido senadores, nos hemos reunido diputados, se ha reunido el ministro Lamens, por supuesto la secretaria de Turismo de la provincia de Río Negro, el intendente de Bariloche, yo estuve en una reunión que estaba el intendente Genuso, distintos representantes de actividades turísticas. Bueno, todos deseamos que esto se resuelva lo más rápido posible.
Diputada, bueno, mientras esto se resuelve, la cuestión que ha sido judicializada, entonces se ha extendido el plazo de este fondo de auxilio para prestadores turísticos hasta el día de hoy por parte del Ministerio.
Sí, en realidad todos sabemos que no es mucho dinero, ¿no es cierto? Es un poco más que un IFE. O son 4 IFE, ni siquiera, digamos, esto sirve para cuentapropistas, sirve para monotributistas, para gente de artesanías, para los vehículos que trasladan turistas, operadores de distintas actividades, guías, operadores de lanchas, de barcos de paseo. Bueno, es una salida de emergencia totalmente. Uh-huh. Hasta tanto tengamos la aprobación de la ley, porque la ley incluye cuestiones tributarias, y las cuestiones tributarias no pueden salir por un decreto ni una resolución ministerial. Tienen que salir por una ley. O un DNU que después se aprueba por todos los ministros. No tiene sentido, porque la ley para eso la hicimos, para eso se discutió en la Cámara, tanto de senadores como de diputados, para eso se trató en plenario y tiene que tener aprobación.
Bien, vamos a dar a conocer para todos aquellos que están escuchando la radio y que quieren anotarse, que lo pueden hacer a través de la página argentina.gov.ar. Allí van a encontrar el formulario de postulación para acceder a estos 40.000 pesos, que es un aporte no reembolsable para todos los prestadores turísticos, hasta tanto se resuelva esta cuestión de fondo que tiene que ver con una ley que ha sido aprobada y que ahora está judicializada. Legisladora, la cambio de tema, tiene que ver también con el Congreso. Por supuesto, hay otros temas importantes que también nos ocupan, que tienen que ver con la reforma judicial, el impuesto a las grandes fortunas. ¿En qué etapa está todo esto?
Bueno, la reforma judicial tiene media sanción del Senado, entrará a diputados y se discutirá con distintos sectores, llevará su tiempo porque hay que hacer reuniones de comisiones, de constitucionales, de asuntos legales y de presupuesto, porque implica afectación presupuestaria, de manera que llevará semanas el tratamiento. lo que se conoce como, digamos, en el público en general se habla de impuesto a las grandes fortunas, pero en la realidad no es un impuesto, es una contribución extraordinaria.
Es un bono,
por
claro.
Única vez. Es una contribución por única vez, por uh-huh. eso no es un impuesto que se digamos, que se aprueba por una ley y sigue vigente para siempre. Es un aumento de alícuotas, o sea, son alícuotas de 2% para quienes tienen un patrimonio dado al 31 de diciembre de 2019 de más de 200 millones de pesos. Incluye también declaraciones de bienes y de acreencias financieras en el exterior, en cuyo caso para esos patrimonios la alícuota sube un 50% porque están en el exterior. Si traen parte de esas acreencias financieras para invertirlas en actividades de la economía real, o sea, producción, empleo, etcétera, por un 30% se paga cero, o sea, se exime de ese pago porque se sabe que va directamente a inyectarse en el sistema económico para producir, para generar servicios, para vender, para pagar salarios y vuelve a pagar impuestos. Entonces, como dinamiza, se lo exime a una parte de esas acreencias. Obviamente sobre los bienes materiales no se puede porque no se pueden ingresar al país, obviamente. Esto afecta unas 12.000 contribuyentes entre personas humanas y sociedades indivisas y daría una recaudación de 300.000 millones de pesos que se destinarían en un 20% a gastos en equipamientos de salud, insumos médicos, otro 20% a micro y pequeñas empresas que se han visto tan afectadas en toda la pandemia. Para otro 20% para las becas Progresar, para mejorar, digamos, ampliar y sostener ese programa de becas que acompaña la educación de niños, adolescentes, jóvenes, un 15% para urbanización en barrios en situación vulnerable, de acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares, que beneficiaría unos 4 millones y medio de personas que viven en situaciones precarias en barrios urbanos y rurales o periurbanos en todo el país y que fueron registrados en ese relevamiento. Eso en la provincia es muy importante, en distintas ciudades cordilleranas y del Alto Valle y del Valle Inferior. Y también un 25% se destina a la producción y envasado de gas natural, que es algo que el país hoy está parcialmente importando porque no alcanza la producción nacional en el invierno y necesitamos dotar de esa provisión para uso doméstico e industrial a los argentinos y argentinas. Entonces eso a través de YPF mejoraría la producción de gas para el año próximo, que es cuando, digamos, en las fechas de más alto consumo, Argentina tiene un déficit y se ve obligada a gastar divisas en la importación desde Bolivia y otros países.
Uh-huh. Diputada, la vuelvo a cambiar de tema. Esta semana todos y todas hemos estado preocupados esta situación o esta jornada de tensión que se vivió en Buenos Aires a raíz de la protesta que llevaron adelante los policías de la bonaerense y el reclamo que llevaron con patrulleros, con armas a la Quinta Presidencial de Olivos. ¿Qué análisis realiza de esta situación?
Se generó una situación de que por reclamos, yo quiero ser clara, reclamos por mejoras salariales hay en distintos sectores del país, por derechos, ¿verdad?, por pérdida de capacidad adquisitiva de los años anteriores y también por afectaciones de la pandemia en situaciones, sobre todo de empleos informales, que no estando registrados no podían recibir ni siquiera los ATP, o sea, los aportes de medio salario que ha ido pagando estos 5 meses el gobierno nacional. La policía tiene derechos a mejorar sus ingresos, se supone que ha sido siempre una actividad esencial, de manera que no han suspendido su actividad, han estado muy expuestos, siguen estándolo, hay derecho a que una remuneración no esté por debajo de la línea de pobreza, como claramente se observó en los números, en Nación y en la provincia también, pero, digamos, es cierto que no son personas sindicalizadas, ni lo pueden ser, por lo tanto, hay formas de tratamiento de estas prioridades con las autoridades de las áreas correspondientes y nadie tiene derecho a salir armado porque las armas reglamentarias son para cuidar la seguridad y no para expresarse como un empoderamiento exagerado frente, además, a la Casa de Olivos, donde reside el presidente de la República, se llevó a un extremo que tomó una forma casi de una sonada, nos hacía recordar a la época de los Carapintada. Muchos ciudadanos y ciudadanas del país se sintieron conmovidos por esta situación que generó una gran alarma de desestabilización sumada a ese acto prácticamente destituyente del Congreso que yo describía en mi conversación, en el inicio de mi conversación, y esto sumado a una cosa a otra, más las marchas anticuarentena que de algún modo están expresando una disputa política y una disputa por no reconocer las prescripciones sanitarias y las prescripciones de distancia y de cuidado de los protocolos que se aprueban. Es como que si uno suma todas estas expresiones, más otras de los medios que ponen en algunos medios expresiones y declaraciones prácticamente destituyentes de ciertos niveles del Estado, del gobierno, más el silencio del Poder Judicial, uno podría decir que estuvimos en un día de mucha tensión política y de mucha, angustia de la población. Esto dio después lugar a la decisión de fortalecer los recursos de la provincia de Buenos Aires a través de la recuperación por ella de los fondos que el macrismo, por un decreto, le sacó el 18 de enero de 2016, a pocos días de haberse cumplido los 30 días de haber asumido y después de haber arreglado con los fondos buitres y habernos endeudado en ese momento con esa negociación en 12.000 millones de dólares más las costas por las comisiones con los bancos, 16.000 millones de dólares, y entonces rápidamente hicieron un acomodamiento por decreto en beneficio de la ciudad de Buenos Aires y en contra de otros distritos del país. Esto
sí, que tuvo el acompañamiento de todas maneras de muchos gobernadores, 19 gobernadores en total acompañaron esta decisión.
En aquel momento, o ahora. Sí, claro, porque en aquel momento se perjudicaron provincias y hay que reconocer que la ciudad de Buenos Aires, como si ustedes recuerdan la historia, la ciudad de Buenos Aires versus la Confederación, que eran las provincias, tuvieron sus guerras ya de la década de 1820, de las guerras de la independencia, posteriores a la independencia, de lo que fue la organización nacional, la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, entre Urquiza, Mitre, ¿se acuerdan? Esto fue parte de la historia argentina. Siempre la pelea por las rentas de aduana, siempre la pelea porque, bueno, están localizados en la ciudad de Buenos Aires las grandes centrales bancarias, financieras y comerciales, de los seguros, de las compañías internacionales. Solo queda mirar la zona del Hilton y de la isla que está detrás de Puerto Madero y toda esa zona de las grandes corporaciones para darse cuenta que la gran riqueza financiera del país está ahí y que muchos de los ahorros que se generan en los bancos por depósitos de ahorristas en las provincias, en los bancos, van a parar a las centrales financieras en la capital, donde después se colocan en los bonos, en los títulos y también se fugan divisas. Y la población produce, vive, se angustia en todo el territorio nacional a pesar de que también debo decir que hay barrios irregulares y sufrientes en la ciudad de Buenos Aires, pero también están los más ricos del país. Entonces, si injustamente hace cuatro años y medio que le sacaron así por un decreto de un día para el otro los fondos a la provincia de Buenos Aires y a otras para transferir a la ciudad de Buenos Aires, en esta situación límite también la provincia de Buenos Aires puede reclamar la recuperación de lo que le sacaron.
Exacto.
Que, digamos, se pueden llegar a acuerdos, se transfirió la policía, pero está comprobado que la ciudad de Buenos Aires subejecutó los fondos que les transfirieron y subejecutó porque se vio en los gastos de seguridad que no se ejecutaba todo lo que se le mandó. Entonces, ¿para qué lo usaban? La diferencia entre 30 mil millones de pesos, que en algunos de estos años, 2016 a 19, y los 12 mil millones que ejecutaba en seguridad. Sí. Ahí hay unos 18 mil millones de pesos de diferencia, que ¿a dónde iban? Entonces no los necesitaba, porque si no los gastaba, quiere decir que no los estaba usando como se había acordado.
Diputada.
Entonces, no los usó en los barrios populares, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto da a un gran debate distributivo en la Argentina. En la Argentina hay que revisar la distribución de la riqueza y el ingreso entre las grandes fortunas, las localizaciones más beneficiadas del país y también las diferencias de género, lo sabemos, las brechas salariales, las brechas de oportunidades de acceso a derechos. La Argentina es un país, como toda América Latina, llena de desigualdades territoriales, de género, de ingresos, de empleo, educativos, sanitarios, ni que hablar, lo ha demostrado la pandemia.
Diputada,
así que mucho para pensar.
Sí, muchas gracias por habernos atendido, se nos recontragotó el tiempo, pero siempre es muy interesante escucharla hablar. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y quedo a su disposición.
Hasta pronto. La diputada nacional del Frente de Todos, Graciela Landricini, muy interesante todo lo que